Bueno, ¿nos oís?
Sí, perfecto.
Pues bueno, muchas gracias por asistir y buenas tardes. Sé que es después, casi después de la comida. Así que, bueno, pues bienvenidos a esta charla de Azure SQLite Our House. ¿Qué me he perdido? Primero, ante todo, dar las gracias a los patrocinadores de este evento. Sin ellos, no, lógicamente, no sería nada posible. Mi nombre es José Manuel Jurado. Soy ingeniero de escalación en SQL Azure, experto en la tecnología de SQLDB y speaker en algunos eventos. Junto conmigo está
Moisés Romero. Hola. Soy ingeniero de soporte en la parte de APS y de Data Warehouse, en todos los sistemas de procesamiento paralelo. Y he sido speaker, pero solo para eventos internos dentro de Microsoft.
Bueno, pero Moisés, perdona que te haga preguntas, pero ¿qué nos hemos perdido con SQL Data Warehouse? Porque al principio, cuando empiezan a explicarnos muchas veces qué es un SQL Data Warehouse, veis que hay muchas slides, muchos vídeos que empiezan a hablar de cosas de compute nodes, de cómo funciona. Lo que vamos a intentar en estas charlas, en esta sesión, es explicar tres puntos importantes. Uno es qué cosas puede hacer SQL por nosotros. Por eso hablaremos siempre de la parte de lo que es de esta parte aquí de esta SQL Data Warehouse. Hablaremos una cosa importante que es Polybase. Hablaremos como un caso real de un cliente que va a usar cómo extraer datos o cómo manejar datos, cómo cargar datos de una serie de ficheros. Y por último, lo más espectacular de todo, creo yo, será también, una vez que hemos implementado nuestro sistema, una vez que hemos entendido cómo funciona, lo que vamos a ver es un poco de rendimiento. Es decir, cómo funciona, qué es movimiento de datos, que es un data skew, ¿no? Y alguna cosa más de esas cosas raras que maneja Moisés. Así que, pues, creo que Moisés, es tu turno ahora mismo ya.
Pues empezaremos con algo un poco más suave, más que son las 4:30. Es un poquito difícil para esta charla. Es un poquito de teoría. Vamos a hablar un poquito sobre qué servicios tenemos o cuáles son los principales servicios, cómo interactúan entre ellos, cómo manejamos tanto la devolución de datos a nivel físico o a nivel lógico. ¿De acuerdo? Básicamente, hablaremos de esos principales servicios, de la parte de infraestructura y del ejemplo de workflow, del ejemplo de una ejecución normal y corriente, para que podamos entender qué es cada servicio, cómo interactúa cada servicio y por qué se utiliza ese servicio. ¿Vale? Bueno, hemos intentado hacer un grafiquito un poquito sencillo. Tenemos nuestro usuario que se va a conectar a nuestro endpoint de MVP, nuestro endpoint de Data Warehouse, y ese servicio de Data Warehouse lleva una infraestructura por debajo a la que no podremos conectar, pero que nos devolverá o nos ofrecerá todos los datos que necesitamos. Uy, ¿a qué le he dado? Epa. En un primer momento lo que estamos haciendo es dejarme mal, porque la esto no sería así. Pero bueno, en un primer momento lo que vamos a lanzar es desde nuestro usuario, vamos a hacer la petición a SQL Server una vez nos hayamos autenticado. ¿Vale? La autenticación la estamos realizando siempre en el nodo de control, al igual que donde vamos a recibir esta consulta inicial. ¿Vale? Una vez hemos lanzado esta petición, nuestro servicio de MVP, el DW Engine, que se llama internamente, realizará, basándose en una base de datos que tenemos dentro de ese mismo nodo de control, realizará una serie de consultas basándose en los metadatos, en los histogramas y en las estadísticas que tendremos localizadas en esta base de datos de aquí, que solo guarda eso. ¿Vale? No guardamos datos ahí. Una vez tenemos ese plan de ejecución ya preparado, ese DSQL que tenemos preparado, este nodo de control lo transformará en consultas normales de DSQL, si tiene que acceder directamente a los nodos de computación, o accederá a los DMS para pedir las diferentes consultas dentro del servicio de DMS. ¿Vale? Un poquito de historia aquí. Nuestra base de datos es una base de datos normal de SQL Server en el nodo de control. Y nuestro servicio DMS es el que va a mover, va a hacer un data movement entre nodos, ya sea a nivel horizontal, en la capa de computación, o un nivel vertical, entre el nodo de control y los nodos de computación, o desde el nodo de computación al nodo de control. ¿Vale?
O sea, que me estás diciendo que es un sistema distribuido.
Sí, correcto. Dentro de cada... Vamos a poner aquí. Tenemos una serie de nodos de computación, dependiendo de lo que vayamos a utilizar, los DW, que habréis conocido. ¿Habéis trabajado alguno con Data Warehouse? ¿Nadie?
Ah, fantástico.
Bueno, pues entonces iremos un poquito antes. Cuando nosotros habilitamos nuestro servicio de Data Warehouse, lo que vamos a indicarle es cuántos nodos de computación queremos trabajar con. Dependiendo del número de nodos de computación, os cobrará más o menos. ¿Vale? En este caso, tenemos 4 nodos de computación, un DW400. ¿Vale? Escalamos desde 100 hasta 6.000, desde 1 hasta 60. ¿Vale? Cada uno de estos nodos de computación llevará incluido una serie de distribuciones. En Data Warehouse tenemos 60 distribuciones. Una distribución sería una base de datos. ¿Vale? Vosotros no vais a poder acceder internamente a ella. ¿Vale? Es donde tenemos partidos los datos que localizaremos o donde tenemos los metadatos en el nodo de control. Y en esas 60 distribuciones se van a repartir entre los diferentes nodos de computación que tengamos. ¿Vale? Y solo son 60 distribuciones, no vamos a cambiar.
Yo lo que tengo una pregunta.
Sí.
O sea, lo que me estás diciendo es que cuando el usuario lanza un SQL del Cisco Front histórico, el MPP, ¿qué es lo que hace? ¿Distribuye la carga?
El MPP lo que va a hacer es traducir esta consulta que tenemos aquí, una consulta que es bastante sencilla para nosotros, en consultas internas. Por ejemplo, si accedemos directamente a los nodos de computación, lanzará esa consulta para cada una de las distribuciones. ¿Vale? No se llama así, es un hash horroroso, no podréis recordar nunca, pero por lo menos lo que vamos a hacer es, vamos a lanzar de este nodo de control, vamos a decir, oye, devuélveme los datos de esta tabla histórica, de esta distribución, de todas las distribuciones que tenga asociada en este nodo de computación. Y le va a decir lo mismo a los otros nodos de computación.
Uh-huh. O sea, que lo que hace es decirle a cada nodo lo que tiene que hacer de traer los datos, ¿no?
Correcto.
Entonces, ¿tiene todas las copias, tienen todos los mismos datos?
No. Cada distribución que vamos a tener aquí tienen solo un juego de datos específico. Es decir, no vamos a duplicar datos aquí. En principio no. Si muriese un nodo de computación en un momento dado, en ese momento sí que nos va a afectar a la disponibilidad, pero tenemos a nivel interno, se manejará, se moverá ese nodo de computación, se destruirá, se añadirá un nuevo nodo de computación y todas las bases de datos que están duplicadas, que están triplicadas en los blob storage, se engancharán de nuevo a un nuevo nodo de computación. Durante ese momento, ese cambio, evidentemente no vamos a poder dar servicio, pero suele pasar poco. La separación de los datos será la decidís vosotros. Vosotros decidís cómo queréis distribuir. Lo podéis distribuir a nivel de hashing, ¿vale? Eso se va a distribuir a nivel de hashing o de round robin internamente. No estamos hablando de particionado. El particionado se puede hacer y el particionado se va a realizar a nivel físico en cada una de las bases de datos, en cada una de las distribuciones. Pero ya solo el dato, cuando entramos a través del nodo de control o cuando accedemos directamente a los nodos de computación para hacer la carga, hay algunas herramientas que lo permiten hacer, van a ir partidas, van a ir divididas, splitted, en cada uno de los DMS, en este caso, para hacer la distribución. Y los DMS van a decir, este registro que es, vamos a decir, el registro A, y yo tengo distribuida que esa tabla, o tengo creada esa tabla diciendo que se distribuya con un hash sobre esa columna, va a decir, pues a la distribución 1, a la distribución 1. ¿Viene 1 con C? Pues a la distribución 3, que también estará aquí en este caso. ¿Vale? Eso lo hacemos nosotros internamente. Nosotros no nos preocupamos por ello. ¿Vale? Sí.
Qué buena pregunta, qué buena pregunta.
Es una muy buena pregunta, pero no podemos acceder a las distribuciones directamente.
Porque las particiones de Oracle, si sabes por qué has aplicado, por qué
Sí.
Puedes atacar directamente la partición.
Correcto. No, en este caso no. Nosotros las distribuciones, todo lo que tengamos aquí, digamos en esta parte de aquí, nosotros como usuarios no podremos acceder nunca. ¿Vale? Nosotros podemos decirle, oye, quiero que me muestres la información que está en este rango de fechas, por ejemplo. Ese rango de fechas, y llega al nodo de control y dice, ah, ese rango de fechas está aquí, en el nodo de distribución. Vale, pues te devuelvo. Y ya está, pero tienes que pasar siempre por el MPP.
Y es importante, ¿no?, distinguir entre sistema distribuido de datos y particionado, ¿sabes? Porque así también incluso tenemos particionado dentro de la distribución. Lo que hace mandar el nodo de control, lo que hace es distribuir los datos entre diferentes, digamos, nodos o máquinas o instancias de SQL que a su vez se van a encargar de hacer lo que les manda el nodo de control y a través del DMS lo que va a hacer es devolverle los datos. Exacto. En base a lo que ha contado ahora Moisés, es que en el nodo de control tiene una serie de estadísticas, una base de datos, donde él sabe dónde está cada información. Y lo que hace es distribuir la carga, le dice, tú sácame del C, él sácame del A, de los datos, y estos dos preparan un grupo de datos, ¿vale? Y a través del Data Movement Service, le envían los datos directamente al nodo de control. Exacto. Por eso distribuye. Contra más nodos tengas, más rápido te va a ir. Pero más vas a pagar. ¿Vale? Pero bueno, es así, es verdad. Es decir, tienes 60 copias de tus datos. Bueno, tienes 60 bases a tu... A ver, 60 bases, corrígeme, ¿eh?
Sí, sí.
60 bases de a lo largo de... que se pueden distribuir...
de datos.
Exactamente. Con diferentes datos. O sea, tú tienes como 60 núcleos, 60 huecos, donde puedes distribuir los datos de tus tablas. Y quien realmente procesa los datos es el nodo de computación que tiene asignado esas distribuciones y al final se lo envía al nodo de control, que a su vez el nodo de control, además que el grafiquito del camión estaba muy bien, pasa que no, se nos ha ido el camión.
El directo se ha ido.
Y le devuelve al cliente, ¿vale?
Espera, teníamos ahí una pregunta, ahora voy yo por ti. Dime. Si queremos hacer un join, por ejemplo, de dos registros, va a ser más complejo. Pero normalmente en este tipo de infraestructuras vamos a hacer joins, que se suelen hacer más habitualmente. Estamos hablando de muchos millones de registros. Lo habitual, por ejemplo, en los últimos meses he estado trabajando con entornos que tienen en las tablas grandes, unos 3 teras de datos, más o menos. O sea, está para un ratito. ¿Eh?
No, además es muy buena pregunta, porque aparte no solamente tenemos nodos de computación. En SQL Data Warehouse cada nodo está enganchado a un núcleo de disco, o sea, un almacenamiento. ¿Sabes? No, digamos que no cada uno tiene su propio almacenamiento propio, también por eso tiene más velocidad. Y luego habrá un ejemplo de joins, ¿no?
Sí, de hecho...
Es muy buena pregunta, ¿eh? Es muy buena pregunta y te lo...
Una serie de consultas de qué debemos y qué no debemos hacer. Cuéntame.
Las asociaciones también penalizadas.
Claro. Estamos hablando de si estamos hablando de un registro o uno por uno los registros, esto, claro, tenemos que pasar por varias fases. Tenemos que pasar primero por el nodo de control, luego pasar por los nodos de computación. Esto implica un trabajo, vamos a decir, grande, sobre todo en la parte administrativa, en la parte de creación de esa ejecución. Eso cuando mandamos registros de uno a uno, es bastante más lento, vamos a decir, bastante más lento que un SQL Server normal. ¿Vale? Cuando estamos hablando de inserciones masivas de datos, ahí ya cambia un poco la cosa. Exacto, porque las paralizamos.
Por eso luego os vamos a mostrar cómo, por ejemplo, un ejemplo que tenemos con un cliente que hicimos una prueba de concepto de cómo cargar, por ejemplo, 900 millones de filas y tirando de unos archivos de texto, que ahora lo mostraremos con Polybase. ¿Vale? Pero sí, es verdad que tiene que ser un volumen grande.
¿Más preguntas? ¿Seguimos? Perfecto. Vale, pues una vez hemos lanzado esas consultas y estos nodos de computación empiezan a devolver datos al nodo de control, el nodo de control ya nos devolverá esos datos al usuario. Es decir, para el usuario esto es transparente. Nosotros lanzamos la consulta y nos devuelven datos. No vamos a ver nada. ¿Vale? Si lo veremos, si buscamos cómo se está haciendo, lo podemos ver, lo podemos corregir en el caso de que sea necesario. ¿Vale? Perfecto, ya sé hasta usar el mando. Vale, pues estas siguientes slides que os que he dejado preparadas son sobre todo para que podáis usarlas como referencia en un futuro. Es básicamente explicar sobre qué es el servicio del MPP, el servicio de procesamiento paralelo, qué es lo que hace, qué es lo que no hace, de qué tarea se encarga.
Hay una cosa también importante para los DBAs, que es que hay un nuevo plan de ejecución. ¿Sabes?
Este de aquí.
No es el plan de ejecución que vais... el plan de ejecución casi es el mismo, pero es que esta vez el plan de ejecución incide en cómo se distribuyen los datos, cómo va a consultar los datos. Uh-huh. Por eso es algo diferente que luego, pues, también... ¿no?
Eso os daremos un poco la matraca después con un ejemplo para que lo podáis ver fácil. ¿Vale? Bueno, pues eso, que os he dejado estas slides por si acaso las necesitáis en un futuro o queréis revisar un poco qué hace exactamente cada servicio. Por lo menos los servicios principales. Hay más servicios, hay más cosas, pero no vamos a acceder a ellas y no suelen tener demasiada importancia para vosotros. ¿Vale? Esto sería un ejemplo del DMS. El DMS entra, en el caso de consultas, únicamente cuando lanzamos un join incompatible. Un join incompatible es, como sabéis, los datos los distribuimos. ¿Vale? Y los distribuimos de una manera específica. Nosotros decimos que cómo lo vamos a distribuir. Pero esos datos pueden no estar en el mismo nodo de computación cuando estamos mezclando datos, cuando estamos haciendo unos joins. Necesitamos un servicio que nos asegure que esos datos que queremos mezclar están en el mismo nodo de computación para completar esa ejecución. ¿Vale? De eso se encarga DMS. Vamos a lanzar unas cargas a lo bestia muy rápidas entre los nodos de computación para mover datos que necesitemos en esa ejecución. ¿Vale? Ya os digo que os lo podemos dar en un ejemplo un poquito más adelante, que lo vais a ver de manera más gráfica. ¿Vale? En este caso, pues he utilizado una tabla con comunidades autónomas y una tabla con los detalles de pedido asociados a esas comunidades autónomas. Si nosotros tenemos en esa tabla de comunidades autónomas, lo hemos enganchado, por ejemplo, por el nombre de la comunidad autónoma y cada una va a una distribución y los pedidos lo hemos lanzado sobre el identificador del pedido, son distribuciones diferentes. Los datos van a estar localizados en diferentes nodos. Los datos no vamos a poder mezclarlos de una manera directa. Tenemos que usar el DMS. Y eso implica coste. Implica coste en ejecución y en CPU, que ya veremos más adelante. ¿Vale? Pero bueno, esto os lo dejo para luego, para que lo reviséis offline. Vale, ¿esto qué es? El SQL Server. El SQL Server es un SQL Server normal y corriente, muy optimizado para data warehousing y con unos trace flags que van a habilitar unos paths en código específicos para hacer una carga óptima en data warehousing. ¿Vale? Para este tipo de patrón de ejecución. ¿Vale? Esto lo tendré que creer porque no lo tenemos publicado. ¿Vale? Y a nivel físico, ¿qué es lo que incluye un data warehouse? Es básicamente cómo lo tenemos distribuido. El nodo de control, el nodo físico de control, que mantiene estos servicios, los nodos de computación que mantiene estos servicios. Básicamente, el nodo de control llevará tres grandes servicios. El MPP, y solo es este el que mantiene ese servicio, un DMS y un SQL Server. El SQL Server se usa para metadatos. No vamos a mezclar ahí nada, no vamos a hacer nada en esa instancia de SQL Server. Y en los nodos de computación solo tenemos el DMS y el SQL Server. Y este SQL Server sí que trabaja. Este sí que genera carga, ¿vale? Bueno, y después enganchamos las distribuciones, las 60 distribuciones.
O sea, que es un sistema distribuido. Es que no lo sabía, ¿eh? O sea, que...
Te has quedado ahí...
Me he quedado pensativo.
Con los detalles más importantes. ¿Eh?
O sea, sí, es un sistema distribuido de carga. Vale, pues... Ahora, ¿quién no ha tenido un problema de cargar un montón de archivos y ha tenido que hacerse un programa para cargar en base de datos? Oye, ¿solamente uno? Ah, muy bien. ¿Tú también? Vaya, menos mal. Vale, pues bueno, vamos a contar un poco qué es Polybase. ¿Alguien conoce Polybase? ¿Habéis trabajado con él? ¿No? Bueno, pues básicamente... Tú sí, pero tú eres un caso aparte.
Ah, sí. Perdón.
Lo que vamos a mostrar es un caso real de una prueba de concepto que hicimos con un cliente, ¿vale? Primero, me gustaría enseñaros qué es Polybase en sí. Polybase lo que hace es, por debajo, leer otra fuente de datos que no sea SQL. Es decir, se puede enganchar y tratar como si fuese un SQL, como si fuese una tabla, y por debajo lo que va a hacer es leer archivos de texto, puede conectarse a otro SQL, etc. Puede conectarse a, bueno, pues como veis, a documentos, a ficheros, a otras bases de datos relacionales. Y lo trata igual que si fuese una tabla. ¿Vale? Por lo cual tenemos tres objetos. Tenemos que podemos conectar a otras fuentes de datos. Es clave para acceder a datos heterogéneos vía TSQL. Y por último, lo que hace es, ahora os contaré un poco un ejemplo, lo que hace es simular, es decir, si el archivo de datos tiene, los archivos de texto están separados por comas y tienen nombre, apellido, ID, etc., lo que voy a hacer es, cuando yo haga un select, él me va a leer esos archivos de datos y me lo va a devolver como si fuese una tabla. Y yo a partir de ahí puedo leerlo. Me ahorro insertar los datos, me ahorro hacer un programa para hacerlo o usar, por ejemplo, BCP, etc. ¿Vale? Por lo cual, esto es Polybase. Y os quiero contar un caso real. Tenemos un cliente que tenía un aplicativo web. Este aplicativo web, cada operación que ellos hacían lo almacenaba en un archivo de log, que tenía fecha, operación y tiempo. Y tenían, cuando nos encontramos con el caso de soporte, teníamos unos 150.000 archivos, cada archivo tenía unas 6.000 líneas, y en total teníamos que cargar 900 millones de filas. Pues claro, nos preguntaron, oye, ¿queremos hacer un select asterisco from histórico? Y nos quedamos un poco diciendo, bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Vale? ¿Cómo lo hacemos? Nos planteamos un ETL, estuvimos viendo qué opciones teníamos para hacerlo, y bueno, pues ellos nos dijeron, bueno, hacer el ETL que veáis, pero lo que queremos es, primero, que podamos consultar los datos de una forma sencilla, podamos filtrar, que podamos localizar, porque yo lo que quiero es que en base a esa operación, ese tiempo, quiero ver si alguien está intentando hacer algo en mi base de datos, si alguien está intentando consumir algo, y por último, ver si alguien, pues eso, patrones de rendimiento, es decir, cómo va mi página web en los diferentes conceptos. Con este prueba de concepto, pues lo que hicimos fue decidir qué modelos de carga tenemos. Ahora mismo tenemos uno que es ADF, que es Azure Data Factory, que como veis tiene una opción que se llama Copy Data, que lo que hace es, de forma, tú le dices el blob storage donde están almacenados tu archivo de texto, ¿vale? Podemos hacer más cosas, pero imaginemos solamente con esos 150.000 archivos. Lo que va a hacer es cargarlo contra una base de datos SQL, o también puede ser SQL Database, de una forma paralelo. Es decir, va a insertar 900 millones de registros de forma paralelo, pues por ejemplo, trabajando 50, 60, bueno, en este caso no, que es el máximo, tenemos 32, pero 32 procesos en paralelo al mismo tiempo para insertar esos datos. Otra de las opciones que les planteamos fue, bueno, pues hacer un PowerShell y, como veis, usar BCP e ir leyendo esos 150.000 archivos. ¿Vale? Pero bueno, la verdad que dijimos, bueno, ¿por qué no usamos Polybase? ¿Vale? Al usar Polybase, bueno, perdonad un momentito, esto es una URL que dice que carga un terabyte en 15 minutos usando ACF. Y es verdad, ¿eh? O sea, podéis probarla. Eso sí. Gracias, Carlos. pero sí, es relativo y funciona muy bien. La verdad es que es un entorno muy bueno para Azure. Bueno, pero bueno, decidimos usar Polybase. Planteamos lo primero fue, pues bueno, vamos a poner estos 150.000 archivos en un Azure Blob Storage. Vamos a usar, ahora os contaré un poco cómo crear una tabla externa, cómo hacer Polybase. Planteamos dos tablas, una que se llamamos histórico y otra es histórico con particionamiento, es decir, el histórico distribuye los datos a través de los nodos y el que está aquí abajo lo que hace es, aparte de la distribución que tenemos, va a hacer particionamiento dentro de los datos para conseguir mayor rendimiento. Aquí estoy yo con bigote y se nos ocurrió, pues bueno, crear, aparte, como vimos que van a usar mucho Power BI y otras herramientas, lo que nos ocurrió pues es, aparte que tenemos estas tablas que vienen de estos ficheros, pues crear tablas un poco precalculadas sobre acumulativos, por día, por fecha, etcétera, para que todos ellos pues pudieran leerlo con las diferentes herramientas. Así que una vez que tenemos los datos, sabemos qué modelo, pues se nos ocurrió hacer un programa eso que a veces en tiempos mozos hemos hecho, que ya no. Bueno, pues conseguimos hacer 150 mil archivos, añadir 6.000 líneas con una serie de datos ficticios y nos cargamos. Como veis, esto es verdad, es verídico. Y si veis, o sea, hemos hecho un gráfico y un vídeo que son 150.000, para ver si no lo veis. Ahí voy yo otra vez. Y entonces empezamos a definir cómo leer los datos. Lo primero que hicimos es darle las credenciales de acceso al blob storage, es decir, digamos que definimos la credencial con una clave secreta que teníamos del blob storage. Seguidamente definimos lo que es un data source, que a la cual le decimos digamos, dónde están situados nuestros datos en un blob storage. Si os fijáis, este elemento que veis aquí indica blob storage, RDMS para base de datos, Hadoop, todo eso es lo que te permite poder conectarte a otras fuentes de datos. ¿Vale? En este caso, nos vamos a conectar a un blob storage. Vamos a definir cómo estaba el archivo. Le vamos a decir, oye, pues es un archivo delimitado, separador de comas, y tenemos un texto que vamos a poner comillas simple. Y al final hicimos esto. Esto es cuando yo llame a la tabla Azure Bootcamp Demo, va a coger todos los archivos que estén situados en esta carpeta, aquí, y los va a cargar. Y va a mostrarme los campos de esta manera, con fecha, num file, num line, texto y texto. Esto lo que hace es que él internamente irá, cuando tú hagas un Selenium Disco Front sobre Azure Bootcamp Demo, lo que hará es irá a los archivos, los leerá y te los devuelve. Eso es verdad, si tenemos 150.000 archivos, tarda un poquito. ¿Vale? No más de 20 y tantos minutos. ¿Vale? Pero ya nos permite, sin tener que hacer nada, en este caso, sin tener que definir ningún programa, sin tener que definir nada, teníamos esos datos. Y luego con esa tabla, pues podemos trabajar con ella. ¿Vale? El escenario 1 que creamos fue este. Lo que hicimos es crear una tabla llamada histórico, que como bien ha dicho Moisés, le definimos una distribución. Aquí es donde tú le indicas la distribución, cómo van los datos a distribuirse con los diferentes bases de datos que tenemos almacenadas, cómo se va a distribuir. Dependiendo de su valor, va a ir a distribución 1, a distribución 2, la 5, la 10, en base a ese hash. Y lo que hace es crearte esa tabla llamada histórico. A partir de ahí, ese histórico es una tabla de nuestro entorno Data Warehouse, con la cual ya podemos trabajar con ella, crear índices, etc. Ese fue nuestro escenario 1. Y nuestro escenario 2, como veis, de igual manera, lo que hicimos fue crearnos también una distribución por las fechas y crear un particionado. Es decir, si necesitamos acceder a los datos, sea de la forma que sea, la verdad es que el rendimiento que tengamos 900 millones de filas es bastante rápido. Para si veis que, para demostrar que es verdad lo que hicimos, cuando ejecutamos este comando, porque lógicamente ahora digamos que no se pueden hacer algunas queries como lo hacíamos antes con SQL, si ejecutamos el short space used, nos dice por filas, o sea, nos dice por el nodo, es decir, 1, 2, 3, dependiendo del número de nudos de computación que tengamos, cuál es la distribución que está asignada a cada nodo y cuántas filas tenemos asignadas en cada nodo. Con esto, como veis, los números son muy parecidos, con lo cual acertamos en la distribución. Es decir, significa que en el nodo 1, en la base de datos distribución 1, tiene 150.000, son muchos números. Bueno, que tiene este valor, que tiene este valor, que tiene este valor. Y todos, la verdad es que está muy bien cargado. Y luego, por otro lado, tenemos
15 millones.
Y por otro lado, lo que tenemos es las diferentes opciones también, incluso el particionado. Es decir, que por cada nodo, por cada distribución, tenemos este número de filas para distribución 1. Es decir, bueno, como hemos hecho distribución de 10.000, 20.000, etc. ¿Vale? Con estos dos ejemplos, la verdad que el rendimiento fue bastante bueno y usamos diferentes herramientas para usar. Una vez que llegamos aquí, la pregunta del cliente fue, bueno, hemos cargado los datos, pero ¿y si tengo que meter nuevos? Pues le dijimos, bueno, pues vamos a crear lo que llamamos un ciclo de vida, que básicamente lo que tienes que hacer es añadir archivos en tu blob storage, nosotros lo vamos a ir leyendo, lo vamos a cargar los datos y vamos a recalcular las tablas donde están calculados los diferentes valores. Y con eso, pues, digamos que resolvimos la parte de cómo actualizar. Y hubo una pregunta, y esa es la pregunta a Moisés. Moisés, ¿tenemos el SQL Profiler en Azure, en SQL Data Warehouse?
No.
No. Es decir, ¿cómo nosotros podemos ver el rendimiento de tus queries? Bueno, pues el rendimiento de tus queries, no sé si conocéis, tenemos una herramienta en SQL Azure o en Azure para basar datos de SQL que se llama SQL Auditing, que SQL Auditing, cada vez que si tú habilitas, tienes la forma de poder saber qué query se ha ejecutado, cuánto tiempo ha tardado, cuántas filas se han ejecutado, etc. Con eso empezamos a darle información a nuestro cliente de sus queries, cuánto tiempo iban tardando. ¿Vale?
Eso en PW, Data Warehouse y APS, las dos soluciones que tenemos, el on-premise y la solución Azure, nos guarda históricos de ejecución de las últimas 10.000 ejecuciones. Serían, dependiendo de lo que vayáis a buscar, vamos a tener 10.000 entradas para eso, ya sea para los comandos de SQL directamente, ya sea para request en la interfaz de APS, de Data Warehouse, perdón.
Y una vez que ya teníamos esta opción, que lo podíamos tanto definir para SQL Data Warehouse y SQL Database, pues ya podíamos darle este tipo de información. Y luego pues empezamos a usar Power BI, por ejemplo, para extraer datos. A un simple informe vimos que había tiempos trabajando directamente con la tabla histórico, simplemente con 900 millones de filas, a veces tardaba un poquito, unos 2-3 minutos, para hacer un agrupado por fecha. Entonces, lo que planteamos es, como ya tenemos la tabla y tenemos espacio y tenemos distribuciones, ¿por qué no creamos tablas calculadas? Y lo que nos hizo es crear este tipo de... Creamos dos tablas, una por lo más que ellos buscaban, es por fecha y total de segundos, y mostramos un informe con Power BI, y la verdad que tarda ni 3 segundos en mostrarse esa capacidad. Es decir, ayudamos al motor a calcular esos datos.
Nos quedan 4 minutos.
Vale. Ya termino. Te lo prometo. Y luego os dejamos 3 links sobre lo que hemos visto que es más interesante cuando trabajáis con Power, con SQL Data Warehouse. Uno son las best practices. Otro es cuando trabaja Polybase, es cómo ves cómo está cargando las tablas internas, cómo está cargando los ficheros. Y luego las nuevas mejoras que tenemos con Azure Data Lake, que es otro, digamos, fuente de información para trabajar con otro tipo de modelos de datos. Y hasta aquí es Polybase. Entonces, quedaros con la imagen de que Polybase es aquel sistema que nos va a permitir, a través de tablas externas, leer los datos de forma bastante, bastante sencilla.
Que puede ser desde ficheros, planos de texto, a Hadoop, o lo que realmente casi todo lo que se os ocurra plantear, hay soporte para ello. ¿Vale?
Así que bueno, llegamos a la parte más bonita.
Sí, la parte más bonita. Venga, en 2 minutos. Bueno, si bien no nos va a dar tiempo, porque esto es un poco más grande. Sí que os dejaremos estos PowerPoint para que podáis juguetear un poco con ellos si queréis. Y os he mostrado algunos de los ejemplos que vamos a encontrar en una ejecución problemática en Data Warehouse. ¿Vale? Entre ellas, o la primera que podemos encontrar, y es algo que nos puede interesar bastante, es esta consulta que tengo aquí, donde tengo el otro. Es un ejemplo tonto, ¿vale? Crear una tabla con una serie de valores que podéis ver ahí, repetirlos 1.000 millones de veces y crear una segunda tabla que sea aún más grande. ¿Vale? Esto lo que vamos a realizar es... Dentro de esos pedidos, básicamente, es una tabla dummy, sin más. Y hemos creado dos tablas de pedidos. Son iguales. Tienen la misma información. Solo que la primera, la de pedidos ID, está basada en la ID, en un identificador normal, que es el mismo hash que tenemos. Que tenemos en la tabla con la que vamos a mezclar, ¿vale? El mismo internal ID. Y una segunda tabla que es igual, solo que lleva un hash diferente. Está basado en el nombre, ¿vale? ¿Qué va a realizar eso? Pues vais a ver que en la ejecución sobre esta segunda tabla, el tiempo de ejecución es mucho peor. ¿Y cómo podemos ver qué está pasando ahí para entender y corregir qué está pasando ahí? Si nos vamos aquí, hay una opción. Esto vale solo para Data Warehouse y para APS, que es el Explain. Antes teníamos solo soporte sobre el Data Tools y hemos descubierto que también hay soporte ahora en Management Data Warehouse, en el SQL Server Management Studio. ¿Dónde está aquí? El Play. Epa. Venga, pues ahora. Como me imaginaba que esto podía pasar, me he sacado el join de cada una de las dos ejecuciones. Este es un explain, este es el plan de ejecución que tenemos en APS, el del nodo de control, ¿vale? Esto es como vamos a lanzar cada una de las consultas. Vale, os explico. Primero, esto de aquí es el coste que tiene nuestra consulta. Este va a ser pequeñito. Los nodos de computación que tenemos, que están aquí, las distribuciones que siempre serán 60 y las distribuciones que están aplicadas por nodo. ¿Vale? Esto os puede dar información sobre cómo funciona una consulta con 2 nodos, 4 nodos o 60 nodos, si queréis pagar. ¿Vale? Esto no lo sirverá.
Es importante eso, que lo que te está diciendo en el explain del motor es que te dice que tienes 2 nodos, que tenemos una base de datos de SQL trabajados en 2 nodos, que el total son 60 y que están distribuidos. O sea, tenemos 30 copias, tenemos los datos distribuidos en... Cada uno tiene 30 bases asociadas a...
Vale. A él. Lo que vais a ver es... ¿Qué estamos haciendo? Joder, se ve fenomenal. Vale, en esta operación, en este on, lo que vamos a hacer es realmente... A ver si lo puedo expandir. Es crear una tabla temporal en el nodo de control que tenéis aquí. ¿Vale? Esto os lo va a indicar dentro de Explain, vais a poder leerlo de esta manera. ¿Dónde va a ir? ¿Y qué vamos a lanzar? Y como podéis ver, esto es un comando TSQL puro y duro. ¿Vale?
A la pregunta que tú hacías antes, o sea, sí que es verdad que dependiendo de los valores y valores que va a manejar, la TendDB va a sufrir mucho. Porque trabaja con mucha información, digamos, temporal. ¿Vale?
¿Vale? Esta operación es el partition move. El partition move es mueve los datos desde los nodos de computación hacia arriba, hacia el nodo de control. ¿Vale? Es la vuelta que tengamos. ¿Vale? Y esto suele ser, básicamente, esto lo que lanzaremos en cada una de las distribuciones. Que lo vais a ver aquí, en ese operador, en el location. ¿Vale? Y de hecho, si os fijáis, esta operación es la que más cuesta aquí, en este plan de ejecución.
Esto lo que nos está diciendo es que él va a lanzar, que el nodo de control, si puedes volver a abrirlo, lo que nos va a decir es que cuando yo ejecute la query, esa query se va a ejecutar en todos los nodos de computación.
En las distribuciones.
De distribuciones.
¿Vale? Y una vez hemos hecho esa distribución, esto es porque hemos lanzado un count, asterisco, ¿vale? Esto es un agregado. Entonces, los agregados tienen que ir al nodo de control y el nodo de control completar la agregación para devolvérsela al cliente final. ¿Vale? Por ejemplo, esto es un count, pero podría ser un sum, un average, cualquier función de agregación. ¿Vale? Y el nodo de control nos va a devolver los datos. ¿Vale? Que sería esa tabla temporal que hemos creado en el paso 1, es la que nos va a devolver los datos realmente. ¿Vale? Y este último on básicamente es un drop de esa tabla temporal. ¿Qué pasa con el join incompatible? Si os fijáis, estas son todas las operaciones que estamos lanzando. Vale. Es decir, aquí veis una operación que se llama round ID, que es básicamente vamos a encontrar un nombre que sea único, porque lo vamos a usar después. Temp ID 97 en este caso. ¿Y dónde lo vamos a o qué vamos a hacer? Con ese temp ID 97, que lo tenéis aquí, creas un objeto temporal en todas las distribuciones. ¿Vale? Después haces un shuffle move. El shuffle move es un movimiento de los registros en cada una de las particiones a la partición adecuada. Nosotros sabemos esa partición o el servicio de DMS, va a saber dónde tiene que mover esa partición para que tengamos o que podamos realizar un join completo, un join lógico correcto, con los datos dependiendo de del hash que tengamos en la tabla con la que vamos a mezclar. ¿Vale? Y este es todo el coste que tenemos para esta operación, que es casi todo el coste que teníamos en la ejecución completa. Una vez tenemos ese shuffle move, creamos en la tabla de control una tabla temporal, como hemos hecho en la otra operación, y empezamos a mover con este partition move desde todas las distribuciones, ya que tenemos los datos movidos a todas las distribuciones, lo empezamos a subir al nodo de control. Y del nodo de control lo devolvemos. La diferencia en tiempo en este test es una ejecución de un segundo, una ejecución de 7 segundos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque de ese segundo tenemos mucho, mucho tiempo de la creación de planes de ejecución y demás, y la preparación. Para que os hagáis una idea, un ejemplo práctico que hemos tenido, en una ejecución con un hash incorrecto, hemos pasado de unos 7 minutos y medio de ejecución a unos 6 segundos. ¿Vale? Es muy importante, si se puede, es preferible evitar la ejecución de DMS. Si no se puede, pues tenemos que vivir con ello. Pero esta sería, cómo entender un explain, cómo funcionar o cómo manejar este tipo de problemas. Estamos hablando de demasiados pasos en la ejecución.
Es importante para los DBAs, sobre todo porque tienes que aprenderte, o al menos para el rendimiento, cuando tengáis que ver rendimiento, son los diferentes comandos que tenemos ahí, de cómo está moviendo los datos. Porque dependiendo si el hash está incorrectamente puesto o no está bien distribuido los datos, donde tienes que atacar, donde tienes que mirar es cómo se están distribuyendo los datos ahí. ¿Vale? Es importante, porque aparte de que antes en los planes de ejecución veíamos hago un seek, hago un scan, un cluster index, un cluster scan, table scan, etc., ahora tenemos un condicionante más, un elemento más, que es cómo se están moviendo los datos. Al final es un movimiento de datos de un sistema distribuido. ¿Vale? Por eso ganamos mucho más tiempo, mucho más rendimiento, porque digamos que distribuimos la carga entre almacenamiento y también capacidad de CPU.
¿Vale? Si queréis, vamos a por otro ejemplo. ¿Preferís preguntas?
No sé, ¿qué hora es?
Que ya son ni 10 casi.
Vale.
Es que vamos ahí un poco justo. Cuéntame.
Pues es una magnífica pregunta. Es que, o sea, nosotros creemos, o sea, nosotros trabajamos en soporte y vivimos lo bueno y lo malo, más lo malo que lo bueno, ¿no, Moisés?
Sí, sobre todo lo malo. Sí.
Entonces, creemos que depende de cada cliente. No te lo puedo, o sea, hemos hecho pruebas, fíjate, hemos hecho en vez de usar ADF, hemos usado el external tables y ha funcionado bien. Es decir, depende de cada cliente. No te puedo decir un valor...
Más que...
Es que, Moisés, tú has trabajado con uno de 3... Eran 3.000, ¿no? Con 3 teras... ¿no? ¿Cuál era el...?
¿Cuál? La de los 3 teras de datos. 300 billones de registros, sí.
¿Sabes? O sea, él trabaja con un cliente que es muy grande, que tiene un sistema muy grande, pero es APS, no es SQL Data Warehouse. Entonces tiene un sistema diferente. No te puedo... O sea, ojalá tuviéramos una regla específica para ese volumen.
Esperamos.
Es muy buena pregunta.
Si queréis preguntas, lo que vamos a hacer, si os parece bien, es que junto con el PowerPoint, que imagino que lo publicaremos en algún lado, guardaremos todos los scripts para que podáis hacer pruebas vosotros y podéis preguntarnos directamente. Si quieres, vete al final.
Sí, se podía tienes, puedes tú ir. Sí. Tienes que sacar la PPT. No, lo más importante es que veamos que Data Warehouse es lo que hace, es decir, la potencia que tiene para manejos de muchos datos y un volumen muy grande de datos.
Madre mía, qué cantidad de cosas. Bueno, estas son todas las demos que íbamos a hacer, pero que...
Bueno, hay una cosa muy importante.
¿Te han gustado las últimas?
Si quieres, Moisés, a lo mejor sería... Vale. Si puedes volver a la parte del small, los tipos de resource.
Pero básicamente. Estas.
Exacto. Si puedes, es muy simple.
Vale. Los resource classes. Para cada ejecución, Nosotros tenemos unos recursos, nosotros forzamos un memory grant específico para, dependiendo del resource class que vayas a utilizar para esa ejecución. Tenemos un número de slots de concurrencia fijos y son los que tenéis, son 32. En el caso de tener un número alto de DWU, con números más bajos vais a tener menos. Con esos, incluso en el 6000, en el más grande, tenemos 32 concurrency slots. Eso significa que podemos ejecutar ciertas consultas a la vez, pero no todas las que queráis, ¿vale? Como máximo, 32 consultas con un resource class bajo. ¿Qué significa el resource class? El resource class es, básicamente, cuántos recursos le voy a dar a esta ejecución, sea gigante, sea pequeña, ¿vale? Es decir, está muy bien, si es pequeña, pues no hay ningún problema, le damos un resource class bajo y sin miedo. Pero si tenéis, por ejemplo, una creación de tabla, de una tabla original que tenga un montón de datos, por ejemplo, en este cliente teníamos unos 3 teras de datos y estamos utilizando un resource class bajo, resource class, un small. Eso significa, básicamente, que tardaban 90 horas en completar la ejecución. 90 horas es una barbaridad. Solo cambiando y haciendo pequeñas modificaciones en la consulta, cambiando resource class a un extra large, en este caso, que era mover todos los datos de un año, tardamos, en vez de esos 90 horas, pasamos a tardar unas 7. Algo bastante más, es decir, factible en este caso.
Y además el resource class lo que te hace es que a través del resource governor, ¿no?
Sí. Internamente en los nodos de computación es el resource governor lo que tenemos implementado y dependiendo del resource class que ofrezcamos en el nodo de control, accederemos a unos endpoints específicos en los nodos de computación. Y esos endpoints específicos están utilizando ese resource governor que hemos definido y que hemos preparado desde el nodo de control.
Eso significa, ¿vale?, que no todos los clientes tendrán las mismas garantías de tener las queries más rápidas, ¿no?
Dependiendo de lo que tengamos de DWs, vamos a tener un memory grant mayor o menor. Vale. Si pagamos mucho, pues tenemos mucho. Si pagamos menos, pues tendremos un poco menos. ¿Vale? Para que os hagáis una idea, todo lo que no vaya a memoria va a TendDB. Eso significa que si tenemos un resource class bajo, machacamos TendDB, los nodos de computación. Pero machacamos de verdad. y puede generar un delay bastante importante, ¿vale? Este también tengo la demo, ya os la ofreceré para que la podáis utilizar y para que podáis realizar todas las pruebas del mundo. Tenemos el Data Queue. También es algo bastante interesante, sobre todo, me acuerdo que me habéis hecho una pregunta sobre que había una partición que tenía unos datos que queríais, ¿vale? Eso puede ser o puede haber sido por un data skew alto. Nosotros en Data Warehouse, la idea que tenemos, nuestra idea romántica es de que todo está distribuido y todo está bien distribuido. Es decir, si tenemos 60 millones de registros o 1 millón en cada distribución. Es ideal, ya lo sabemos, pero uno de los ejemplos que veréis de los tres que tenemos es que una de las distribuciones tiene todos los datos. En vez de los 60 distribuciones partido de esos datos entre las 60, una distribución con 60. Significa que vamos a tener en la ejecución del comando sobre esa distribución va a estar, ese nodo de computación va a tardar un montón de tiempo en responder. Y lo veréis en las requests, que ese nodo de computación tarda la vida en comparación con el resto. ¿Vale? Madre mía. Sí. En esa ejecución quizás si tuviese que decidir haría un hash sobre la hora del día, para que podamos intentar hacer un esparcir los datos lo mejor posible, o cada media hora, o en los minutos, pero eso sí que suele ser, o a lo mejor incluso minutos, que te resulte más sencillo. Sí. Sí. Bonita.
Hay clientes en, no podemos dar nombres, pero por ejemplo hay clientes con de alquiler de coches, ¿vale? No aquí en España, en otro país, que tienen localizado dónde va el coche. O sea, tú imagínate la cantidad de datos que estás recibiendo y funciona muy bien con SQL de Warehouse, ¿vale? Pero sí que es verdad, es decir, esto, lo más importante es la distribución. O sea, aquí tienes, en vez de tener un solo servidor que atiende las queries, distribuyes la carga en ellos, ¿vale? Vale. Por eso. Vale. Bueno, si tenéis alguna duda, pues, y muchas gracias y perdonad.